Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta entrevista con Cristian Calónico, coordinador general de Voces contra el Silencio. Viernes 21 de febrero de 2014. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Buenas tardes a todos, esto es Ajusco Radio y estamos haciendo una entrevista a la organización Voces contra el Silencio, una organización cultural con la cual tuvimos contacto recientemente aquí en la delegación de Tlalpan. Y el día de hoy nos gustaría platicar precisamente con Cristian Calónico, el coordinador de esta organización, de la organización Voces contra el Silencio, para que nos platicara un poco acerca de lo que se está realizando o de las actividades que realiza esta organización y en la cual nosotros por ahí hemos dado interés en participar. Así que sin más ni menos, me gustaría darte la bienvenida, Cristian, a esta entrevista que estamos realizando para Ajusco Radio.
Muchas gracias. Pues yo agradezco el espacio, ¿no?, de esta radio comunitaria.
Y pues yo digo que entremos de lleno a la entrevista. Cristian, a nosotros nos gustaría, y yo creo que a nuestro auditorio nos gustaría saber en pocas palabras, empezando de las generalidades, ¿no?, ¿qué es la organización Voces contra el Silencio?
Mira, Voces contra el Silencio es una asociación civil sin fines de lucro que nace en el año 2000. Ante la necesidad que veíamos en ese momento, la idea surgió en el 99, a fines del 99, cuando estaban todos estos festejos por el cambio de siglo, el cambio de milenio, y que todos tenían un corte muy, muy mercantilista, ¿no?, muy para vender, una vez más un pretexto más para que la gente se involucrara en comprar y en festejar y en asistir a cosas muy hechas para el consumo. Y entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros como documentalistas, ¿por qué no hacemos como un festejo alternativo? Y nosotros veíamos que los documentalistas de América Latina en general no tenían como espacios para difundir sus materiales, y dijimos, pues vamos a hacer un festival, un festejo, pero de documentalistas, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgió la idea a fines del 99. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo, y entonces empezamos a idear desde el nombre hasta las categorías a las que íbamos a convocar. En ese momento se nos hizo muy fácil decir vamos a hacerlo mundial, porque no sabíamos a lo que nos metíamos, ¿no? Y ya que vimos a qué nos metíamos, pues entonces lo fuimos reduciendo hasta que quedó hispanoamericano, para no meternos en todas las broncas de subtitulajes, ¿no?, básicamente. Y entonces esta iniciativa, dijimos vamos a hacer uno en el 2000, la idea original era que vinieran los compañeros de Argentina y luego los de Colombia, todos los que asistieran, porque convocamos en ese primer festival a una reunión de realizadores de latinoamericanos de documental. Vinieron 50 y tantos, o sea, sin que nosotros les pagáramos nada, sino vinieron por voluntad, lo cual nos demostró que pues sí había una necesidad de un espacio de ese tipo. Y nosotros pensábamos que en esa reunión propusimos que el año que entra lo hicieran los argentinos y luego en 2 años lo hicieran los colombianos, y así que fuera un festival como rotativo, ¿no?, para que no se le cargara a alguien la mano. Propusimos crear esta videoteca iberoamericana del video documental independiente, que le pusimos en ese momento así. Y entonces, bueno, a todos se le hizo muy fácil decir, no, pues que la videoteca esté en Voces, ¿no?, esté en Voces contra el Silencio. Y nadie tomó la estafeta como para decir, ah, pues nosotros hacemos el siguiente. Y entonces, como nadie dijo eso, bueno, nosotros vimos que sí había la necesidad, que era importante hacerlo. En ese momento no había festivales en este país prácticamente, existía el de Guadalajara y existía el de Guanajuato y ya, ¿no? Y exclusivo de documental existía el premio José Rovirosa. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo cada 2 años. ¿Por qué cada dos años? Por un lado, porque si no tendríamos que dedicarnos a eso exclusivamente, terminar uno y empezar la organización del otro. Y por el otro, porque también pensamos que hay que darle un tiempo a los documentalistas, porque los procesos de hacer un documental pues tardan, ¿no? Tienes que primero madurar una idea, luego hacer una investigación, luego producir, postproducir, etcétera. Entonces dijimos, vamos a hacerlo dos años. Y entonces ahí inició. Y entonces pues ya vamos ahora para la octava edición, ¿no? En el transcurso han sucedido muchas cosas. Nosotros antes de ser festival somos una productora también que se llama Producciones Marca Diablo, y un poco la filosofía de la productora es producir cosas pagadas con cierto límite, ¿no? Por ejemplo, comerciales no hacemos, o sea, hay cosas que no hacemos, pero sí hacemos promocionales, institucionales, documentales, etcétera. Entonces dijimos, la filosofía de esta empresa es hacer cosas pagadas para financiar las no pagadas, ¿no? Entonces al principio lo que financiaba mucho era producciones que nosotros queríamos hacer. Por ejemplo, seguimos durante muchos años a Los Zapatistas, ¿no? Y quien financiaba, pues Producciones Marca Diablo. Cuando inicia el festival, pues Producciones Marca Diablo empezó a financiar al festival, ¿no? Y luego después, poco a poco, el festival se fue consolidando, ¿no? Fue chupando todas las energías. Finalmente es un proyecto que en donde Producciones Marca Diablo quedó como muy relegado, ¿no? O sea, empezamos a dejar de producir, empezamos a dejar de hacer, y todo dedicarlo a este proyecto de difusión que significaba Contra el Silencio, Todas las Voces, ¿no? Entonces, al tiempo fuimos abriendo la videoteca, fuimos generando muestras y hemos ido ideando otros proyectos alternativos de difusión, ¿no? Pero esa es un poco la idea de este festival. Bueno, el festival tiene características muy específicas que lo diferencian de los demás festivales. No tenemos alianzas con la iniciativa privada. Si tú ves otros festivales, las primeras 15 o 20 páginas y las últimas 15 o 20 del catálogo son una página dedicada a cada patrocinador, ¿no? Puede ser tequila, cerveza, Levi's, lo que tú quieras. Entonces, nuestro catálogo no tiene alianzas, no tenemos ninguna alianza con iniciativa privada. Todas las actividades que hacemos son gratuitas, ¿no? No, por eso no lo hacemos en Cinemex, ni en Cinépolis, ni en la Cineteca siquiera, porque ahí cobran, ¿no? Entonces nosotros buscamos puros espacios donde sea gratis la entrada para la gente. Entonces, bueno, nuestra sede principal ahora es Cultisur, antes fue el Centro Nacional de las Artes, antes fue el Centro Cultural Helénico. En fin, hemos ido buscando quién nos abre las puertas en las condiciones que nosotros queremos, ¿no? Otra de las características es que exhibimos todo lo que nos llega. O sea, nosotros pensamos que si abrimos este espacio porque no había ventanas para el documental, sería una contradicción que nosotros mismos hiciéramos lo que hacen todos, de hacer una selección y solamente proyectar los seleccionados, ¿sí? Lo que una serie de expertos o de conocedores del tema deciden que se debe pasar. Entonces nosotros sí hacemos una selección y sí hay unos documentales concursando, pero entonces hacemos una muestra de documentales en concurso y otra de documentales fuera de concurso, ¿no? No es un festival de alfombra roja, o sea, a nosotros no nos interesa que las grandes estrellas del documental se pasen por una alfombra y la gente las vaya a ver, ¿no? Ese no es el perfil de nuestro festival. Es un festival, además, donde la mitad del festival son discusiones sobre el documental, ¿no? Tanto sobre la función social del documental, conceptualmente sobre hacia dónde va el documental, cuáles son los nuevos lenguajes, etcétera. Eso nosotros lo publicamos y damos las publicaciones gratis también. O sea, digamos, es una manera de difundir lo que se hace en estos espacios pequeños donde pueden ir 50 o 100 personas, ¿no? Porque nosotros creemos, pues, que todo eso se tiene que difundir a la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, nuestra finalidad ahora es ir creando públicos, ¿no? O sea, creo que esa es una función muy importante, creo que es una función social, creo que es una función política también al mismo tiempo. Entonces, pues seguimos en esa búsqueda. Ahora han crecido las condiciones han cambiado. En 15 años de que ideamos este festival ahora, pues han cambiado socialmente, han cambiado tecnológicamente, han cambiado políticamente en América Latina y en nuestro propio país, ¿no? Afortunadamente en algunos casos y desafortunadamente en otros casos, ¿no? Entonces ahora hay muchos festivales, tenemos alrededor de 100 festivales en este país, de los cuales 5 o 6 son exclusivamente de documental. Se han abierto ya algunas ventanas en la televisión pública, básicamente, ¿no? Para el documental. Hay documentales que han sido exitosos en las salas de cine, ¿no? Y eso ha abierto como otras ventanas también, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Nosotros creemos que en este país hay un público, hay una población de más de 110 millones de habitantes, solamente 10 millones tienen acceso a las salas comerciales de cine. Para el resto de la población lo que les queda es la televisión abierta, ¿no? Y nosotros conocemos cuáles son los contenidos de la televisión abierta en este país. Entonces nosotros creemos que tenemos alrededor de 100 millones de personas a las que hay que llegar con otro tipo de propuestas, con otro tipo de alternativas, ¿no? Y un poco esa es la misión de Voces, crear un público, que el público tenga otras opciones, que se vuelva un público más crítico ante lo que ve, que no se coma todo lo que ve sin pensar, sin analizarlo, sin siquiera plantearse si está bien o está mal. Creemos que el público, en la medida en que ve otro tipo de cosas, de manera natural, amplía su visión del mundo, y cuando amplía su visión del mundo tiene otra manera de ver las cosas y se vuelve un público crítico, no solamente hacia los productos audiovisuales, sino hacia su entorno en general, y en esa medida pues buscará que su entorno sea mejor y que su país sea mejor, por supuesto, ¿no? Entonces creemos que ahí hay una labor política también de lo que se hace, que es poquito a poco, que no se ve, que no son los grandes cambios de un día para otro, pero que es, bueno, es una labor de hormiga que creo que a largo plazo tendrá sus frutos. Y nosotros creemos que el cambio de situación que hay ahora en este país con respecto a las puertas que se han abierto para el documental, bueno, pues de alguna manera nosotros hemos contribuido con nuestro granito de arena a que eso sea diferente ahora.
Así es, y nosotros por supuesto nos identificamos en su lucha, porque nosotros también vemos ese cambio, ese granito de arena, como tú dices, dentro de nuestra comunidad, como Ajusco Radio. Pues sí, a veces uno quisiera que fuera más rápido, pero sin embargo es mejor paso que dure, que torte que canse, ¿no? Y bueno, de todo lo que nos platicas, Cristian, hay muchas cosas muy interesantes, muchas preguntas me salían, me venían a la mente cuando nos platicabas todo esto. Y lo primero, sin irme a la parte final, es que al principio nos comentas que venían muchos documentalistas, bueno, en los primeros festivales que organizaban, venían muchos documentalistas de otros países. Y la iniciativa estaba de que este festival se expandiera o se realizara la sede en diferentes países. Platícanos, ¿esto ya no se dio?
Ya no se dio, nadie tomó la estafeta, todos dijeron, sí, Voces lo hizo muy bien este primer esfuerzo, nos juntó, entonces que siga Voces y que la videoteca quede en Voces. También formamos una red de documentalistas hispanoamericanos en ese momento. En esa red llegamos a tener como 400 documentalistas, ¿no? Pero bueno, todo eso implica trabajo, recursos para poder mantener esas cosas, ¿no? Porque no puedes mantener una red nada más de nombre, sino claro, realmente tienes que alimentarla o con proyectos, propuestas, información, boletines, no sé, una serie de cosas. Y la tuvimos un tiempo y después ya como que se vino en picada. Ahora han surgido otras redes, han surgido otros proyectos, pero como en ese momento nadie tomó la estafeta, pues dijimos, bueno, vamos a seguirlo nosotros, pero cada 2 años, ¿no?
Entonces la responsabilidad total está básicamente sobre los hombros de Voces en estos momentos. Hay redes como mencionas, pero básicamente son ustedes.
De este festival.
Y es en México donde se realiza. ¿Realizado este festival en otros países? Aunque haya sido organizado por ustedes.
Se hace en México nada más. O sea, se hace en México y después hacemos muestras itinerantes en otros países, en otros lados, ¿no? Pero básicamente hacemos es un festival mexicano hecho para hispanoamericanos, pero todo sucede aquí.
Ok, perfecto. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, Víctor, ahora que mencionas que ustedes no utilizan los canales comerciales comunes, sobre todo para el financiamiento, que ustedes no venden publicidad, que ustedes no mencionaban las 10 páginas principales, las primeras y las finales. A mí me gustaría preguntarte, Cristian, ¿cómo es que entonces este festival se financia? Nos comentabas que al principio era básicamente financiado por la productora
Marca Diablo. En parte, desde el principio se ha financiado con recursos públicos. O sea, nosotros sí siempre hemos recurrido, hemos tenido como apoyos constantes a la UAM, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana, desde que inició el proyecto nos puso el primer peso para que consiguiéramos el segundo, y a partir del segundo consigues los otros que necesitas, ¿no? Así funciona en este país. Para conseguir 10 necesitas tener uno y de ahí vas escalando. Ellos fueron los primeros, la UNAM también ha sido siempre generosa con nosotros, ¿no? El CONACULTA en ciertas áreas, por ejemplo, al principio fue FONCA, ¿no? FONCA nos ayudaba, bueno, metíamos el proyecto y normalmente fuimos beneficiados con los apoyos, y CONACULTA en otras áreas también nos ayudaba, Secretaría de Cultura del Gobierno del DF también desde el primer festival nos estuvo apoyando, menos el año pasado que ahí hubo una crisis con los funcionarios que estaban en... La secretaria que estaba el año pasado, ahí como que no se cortaba la comunicación, que ahora esperamos retomar. Y últimamente, en los últimos años, IMCINE ha sido nuestro principal soporte, ¿no? IMCINE ha cambiado sus políticas, creo que al principio veían solamente hacia los grandes festivales, ¿no? A estos festivales que le dan renombre mundial al país, el de Guadalajara, el de Morelia, el de Guanajuato, etcétera, y ahora creo que las políticas de IMCINE se han vuelto más sensibles hacia otro tipo de proyectos alternativos. Entonces, básicamente nosotros vivimos de esas instituciones, son quienes nos apoyan con fondos para echar a andar este proyecto.
Ok, perfecto, Cristian, pues se nos acaba el tiempo para el primer corte y vamos a regresar en unos momentos más aquí en Ajusco Radio con la entrevista de la organización Voces contra el Silencio. En un momento regresamos.
Communicate. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Entrevista con Cristian Calónico, coordinador general de Voces contra el Silencio.
Pues así es, estamos regresando aquí a Jusco Radio en este segundo bloque de la entrevista con Cristian Calónico, coordinador y representante o figura cara pública de la organización Voces contra el Silencio. Y estábamos platicando, Cristian, acerca de, bueno, lo que era básicamente la organización. Pero ahora nos gustaría platicar en este bloque acerca de qué es lo que está realizando la organización Voces contra el Silencio en este momento. Por supuesto, nos dejaste saber el festival, las relaciones o las redes con los demás documentalistas, pero en este bloque en específico nos gustaría profundizar acerca de este festival que se realiza cada dos años.
Mira, este festival lo hacemos, vamos por la octava edición, ¿no? Va a ser del 29 de marzo al 5 de abril. Vamos a tener alrededor de 80-90 sedes en todo el país, más o menos 30 y tantas en provincia que ya están confirmadas y alrededor de 50 aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que estamos todavía confirmando algunas. Ya tenemos poco más de 30 confirmadas y seguimos en la búsqueda. Todos, como te decía hace rato, tienen que ser espacios donde no se cobre la entrada. Normalmente son centros culturales, casas de cultura, centros culturales comunitarios o en la misma calle, ¿no? En las plazas públicas donde algunos grupos trabajan directamente. Ese es el perfil de nuestro festival y siempre buscamos de que haya un lugar cercano, que en todos los puntos de la ciudad haya algún lugar donde estemos exhibiendo y la gente tenga la opción de asistir y que no le cueste, ¿no? Esa es un poco la idea.
Claro. ¿Cómo es que se seleccionan estas sedes? ¿Ustedes tienen una base de datos de las casas de cultura o las casas de cultura o quienes quieran ser sedes se pueden comunicar con ustedes?
De las dos maneras, ¿no? Primero, por un lado, sí es una búsqueda que hemos hecho año, festival tras festival, y algunas ya son como... somos clientes de esos espacios culturales, ¿no? Por ejemplo, el José Martí es uno de nuestros espacios, los faros, ¿no? El faro de Oriente, el faro de Milpalta, el Tláhuac, o sea, todos los faros participan con nosotros ya de manera permanente, el Circo Volador, algunas veces el Foro Alicia lo ha sido, y los centros culturales de las delegaciones, ¿no? Que cada vez hay más, afortunadamente, en las distintas delegaciones de esta ciudad. Pero también la gente se acerca. Y nosotros queremos llegar a esa gente que se acerca y que tiene un trabajo en su calle, en su colonia, en su manzana, etcétera, y que tiene un trabajo permanente. Pues esa es la gente que nos interesa a nosotros realmente, ¿no? Llegar a esa gente, creo que esa es la meta de Voces, ¿no? O sea, yo antes decía, ahora el Blockbuster está muy, muy desacreditado, ¿no? Porque ya prácticamente nadie va y alquila películas, pero cuando nosotros iniciamos, yo decía que nuestra meta era llegar con nuestros documentales, así como Blockbuster llegaba a las televisiones de las casas, ¿no? Un poco esa era la idea, que el día que lográramos ser un Blockbuster alternativo, ya tendríamos nuestros fines cumplidos, ¿no? Pero bueno, eso ha cambiado, pero en fin, nosotros queremos, cualquier gente que quiera formar parte de nuestra red, ahora de ser sede paralela del festival, simplemente nos lo pide, lo puede hacer. Nosotros les damos los documentales, les damos una lona, les damos publicidad, les damos el apoyo que podemos. O sea, nosotros lo que sí no podemos es llevar proyectores y pantallas a todos lados, ¿no? Sí lo hacemos cuando no es festival. Normalmente tenemos unos proyectores donde estamos rolando por la ciudad, que son parte de nuestros otros proyectos que ahorita te los platico, pero bueno, ahorita el festival va a suceder en esos días, en esas sedes. Hay unas plazas delegacionales donde queremos hacer algo importante, una de ellas es Tlalpan, ¿no? Donde queremos además combinar el documental con alguna otra actividad artística, sea música, danza, teatro, y donde la gente tenga la chance de platicar con el realizador de la película, pero también con estos otros creadores, ¿no? Que si es música, todos los músicos al final de su tocada se pongan a platicar con la gente y la gente les pueda preguntar, oye, ¿cómo se te ocurrió? ¿Y por qué así? ¿Por qué tocas? O sea, es algo que la gente siempre ve como así, ¿no? Como muy lejano, ¿no? Y creo que la gente siempre se queda como con preguntas de qué onda con estos cuates, ¿no? ¿Por qué lo hicieron? ¿O qué nos quisieron decir con esa danza, ¿no? Que yo no entendí ni más o entendí todo. En fin, queremos un poco combinar con otras artes durante 4 días. Ya prácticamente estamos confirmados en Tlalpan para hacer eso jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6, ahí en la explanada, digamos. Estamos tratando con Coyoacán, con Cuauhtémoc y con Miguel Hidalgo, que es con las delegaciones que hemos podido tener un mayor acercamiento en los otros proyectos que tiene Voces, ¿no? Adicionalmente vamos a tener, siempre tenemos nuestra sede principal es el Centro Cultural Universitario, las 3 salas de ahí están dedicadas a los festivales, a los documentales que están concursando, y en las sedes paralelas se pasan los 520 que nos llegaron en esta edición, ¿no? En esta edición es en la que más documentales nos han llegado, nos llegaron 520 de 27 países, ¿no? Tenemos las categorías tradicionales esta ocasión, que son movimientos sociales y organización ciudadana, derechos humanos, mujeres, indígenas, fronteras, migraciones y exilios, medio ambiente, desarrollo sustentable, vida cotidiana y cambio social, ¿no? Esas son las categorías que siempre convocamos. Y ahora tenemos 2 especiales, una es sobre adicciones y otra es sobre discapacidad, ¿no? Que son 2 problemáticas pues, que hay que discutir, que hay que hacer conciencia sobre ellas, ¿no? Con todos los matices que pueda tener, por ejemplo, la de adicciones, ¿no? Puede tener muchos matices, pero bueno, existe una problemática alrededor de eso, y existe una problemática social de violencia en este país generada alrededor de eso, ¿no? Y sobre adicciones me parece que es una temática que tiene poca preocupación por parte de la sociedad y que hay que dar foco a ello, ¿no? Y eso lo podemos ver, pues sales a cualquier calle, no hay rampas para que gente con discapacidad o de silla de ruedas pueda circular, en fin, hay un montón de cosas, sigue habiendo una discriminación, sigue habiendo una serie de cosas, y entonces ahora abrimos esas 2 categorías con la ayuda de los institutos que se dedican a eso, ¿no? El INDEPEDI y el YAPA, ellos ponen los premios, son unos premios especiales, son de $5,000, $2,000 más que los que nosotros damos normalmente, nosotros damos $3,000 por categoría. Va a haber 2 foros importantes, uno para discutir las políticas públicas que tiene el gobierno mexicano hacia el documental, ¿no? Básicamente IMCINE, o sea, donde se va a discutir qué es el FOPROCINE, cuáles son los criterios, para qué es, cuál es la finalidad, y que los documentalistas puedan cuestionar. ¿No? Hay mucha gente que dice, no es que se dan discrecionalmente, es que no hay transparencia, es que hay no sé qué, bueno, vamos a ver cuáles son los mecanismos, cómo se otorgan, etcétera, ¿no? El EFICINE, que es este apoyo que se da por parte con impuestos que los empresarios deducen, que dejan de pagar impuestos y entonces lo apoyan al cine, perdón, es el otro fondo, el FONCA también, ¿no? Vamos a invitar al FONCA a que nos diga pues cuáles son sus políticas, ¿no? Qué tan transparentes son. O sea, yo creo que sí existe, que ha cambiado mucho este rollo de la discrecionalidad, creo que se han abierto mucho los mecanismos, pero hay que discutirlo y hay que proponer, en todo caso, proponer cómo creemos que deberían otorgarse todos estos fondos, todos estos apoyos, que la Secretaría de Cultura vaya y nos diga si va a abrir alguno, ¿no? Porque finalmente en el DF seguimos siendo de segunda en muchos sentidos y hasta en ese, ¿no? Todos tenemos un FONCA nacional y tenemos FONCAs estatales, pero en el DF no hay un FONCA para los creadores de la Ciudad de México. Tenemos que concursar en los fondos nacionales, ¿no? En el FONCA nacional, en los fondos de FOPROCINE, etcétera, que son nacionales, que cualquiera, pero no tenemos uno específico, y yo creo que Secretaría de Cultura debería abrir un FONCA exclusivamente para la gente del DF, ¿no? En fin, vamos a discutir eso, y va a haber otro foro que es muy académico, ese sí, porque se llama París Rupturas, ¿no? Y es un poco ver cuáles son las rupturas que ha tenido el documental y cuáles son las escuelas, las tendencias y cuáles son los documentales que han marcado una ruptura en la historia del documental de este país, ¿no? Porque finalmente pocos conocen realmente la historia del documental en este país, y entonces sí es muy académico, es muy para especialistas, pero bueno, vamos a invitar a muchos documentalistas para que se acerquen a este otro foro donde se van a ver películas que pocas veces se han podido ver, proyectadas de cine directamente exactamente, ¿no? De principios del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, en fin, y creo que va a ser un foro interesante.
Pues por supuesto, suena muy, muy, muy interesante y ojalá se puedan cinchar, como dicen por ahí, a todas las autoridades, todos estos fondos institucionales para que platiquen acerca de las políticas hacia el cine, ¿no? Hacia la promoción del cine. Ojalá se dé eso y sea muy productivo. Pero, Cristian, a mí me gustaría regresar un poco a lo que es estas organizaciones de sedes alternas, pensando en que uno de los objetivos es llevar esto, todos estos documentales o este festival a los barrios, a las calles, ¿no? Nos comentabas que ustedes podían dar lo que son carteles o promoción, publicidad, apoyo, pero lo que ustedes no podían dar eran los cañones y los proyectores. En ese sentido, ¿qué es lo que necesitaría alguien que quisiera organizar una sede alterna para este festival?
Mira, hay como todas las opciones, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, el festival de hace 2 años, el último que hicimos, tuvimos 100 sedes en la Ciudad de México. Y 40 eran en Iztapalapa, ¿no? Que Iztapalapa está como estigmatizado de ser la delegación pobre, violenta, o sea, todos los peores calificativos van sobre Iztapalapa. Bueno, ahí tuvimos 40 sedes. Aproximadamente 10 fueron en centros culturales establecidos, donde hay una sala, donde hay proyector, audio, etcétera. Y los otros 30 fueron en centros comunitarios donde el gobierno pasado delegacional tenía un trabajo de base muy importante, había como un trabajo comunitario importante, y entonces en el centro de salud donde atendían a las mujeres embarazadas, o en otro donde atendían a las mujeres que sufrían violencia de género, o en el de los jóvenes no sé qué, si había una televisión, ahí se volvió un centro, una sede paralela de voces, ¿no? Entonces, esos 30 adicionales a los 10 que sí eran centros culturales, pues fueron desde garage, salas, una televisión que había en la oficina, y ahí se organizaron y ahí juntaron a las viejitos, a las mamás, a los jóvenes, a los niños, a la población con la que trabaja normalmente, y nos pedían temáticas relacionadas con esa población, ¿no? Entonces, digamos, si tú tienes, puedes tener unas buenas condiciones, un espacio grande, un proyector, una pantalla, un buen equipo de sonido, perfecto. Pero si tienes una televisión un poco grande y puedes sacar unas sillas al garaje de tu casa, también está perfecto, ¿no? O sea, creo que se cumple de la misma manera, y creo que lo importante es que al final, en todo caso, en esos espacios más pequeños se da mucho la oportunidad de poder discutir y dialogar alrededor de lo que acabamos de ver, ¿no? Y creo que eso sería importantísimo que pudiera suceder en todas las exhibiciones.
Pues ojalá eso se dé. Ahora, Cristian, ¿hasta qué día pueden las personas que estén interesadas en organizar una sede, hasta qué día pueden comunicarse con ustedes para tenerla?
Mira, yo creo que nosotros vamos a cerrar este proceso en 2 semanas, ¿no? Digamos que el 7 de marzo yo creo que va a ser nuestra fecha límite para ya cerrar y decir ya, porque después tenemos que hacer un programa de mano, tenemos que hacer las programaciones, tenemos que meterla en la página, en fin, tenemos que hacer un montón de chamba y ya nada, nos quedarían prácticamente 2 semanas, 3 para hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a cerrar a más tardar el 7 de marzo ya lo que tengamos en ese momento.
Pues ahí lo tienen a todos aquellos que nos estén escuchando que se interesen en ser una sede alterna para este festival. Pues apúrense, les quedan 2 semanas y pónganse las pilas. Ahora, Cristian, vámonos a otro corte musical. Cerramos este bloque. Esto es Ajusco Radio y en un momento regresamos.
See you. cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away as I have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Up into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes.
A Jusco Radio. Llámenos.
Llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar.
Entrevista con Cristian Calónico, coordinador general de Voces contra el Silencio.
Pues estamos aquí de regreso en Ajusco Radio en esta interesante entrevista con Cristian Calónico, coordinador de Voces contra el Silencio, una organización que se dedica a difundir documentales. Y estábamos platicando en el bloque anterior, Cristian, acerca del festival, que es una como de las principales actividades que realiza la organización Voces contra el Silencio. Pero platícanos, Cristian, ¿existen algunas otras actividades aparte del festival que realiza la organización?
Sí, mira, yo siempre he dicho que el festival a nosotros nos sirve para tres cosas: para que nos lleguen los documentales con el que hacemos el trabajo permanente, que es el importante, fuera de los periodos del festival, para que nos lleguen recursos públicos, porque es el momento en que nos hacen caso, ¿no?, y nos apoyan, porque es una actividad como muy concreta, que viste, que luce, que se presenta. Entonces los apoyos que tenemos realmente nos los dan prácticamente para la organización del festival, ¿no? Y la tercera es para que los medios de comunicación nos hagan un poco de caso, ¿no?, y entonces podamos difundir un poco el proyecto que hacemos. Para eso nos sirve el festival. Pero el trabajo permanente que hacemos realmente es el importante, y es el que creo que sí va creando públicos, el que va teniendo una repercusión a mediano y a largo plazo, ¿no? Y estos son los diferentes proyectos de difusión permanentes que hacemos. El primero fue el de la videoteca, ¿no?, en donde iniciamos con la videoteca. Una de las condiciones para inscribirse con nosotros es que nos donan su material para fines educativos y culturales. O sea, ya no tenemos que pedir permiso para usarlo para eso, ¿no? Entonces, con los materiales que nos llegan, hemos conformado una videoteca que ahora, después de este festival, tendrá más de 3.000 documentales, que funcionamos como una biblioteca pública gratuita. O sea, cualquier persona viene, nos pide los documentales, nos dice si quiere estos, agarra y se los lleva, y es de confianza, ¿no? Hasta ahorita no hay nadie que no nos haya regresado los documentales. O sea, no, tampoco tendríamos a alguien para perseguir a la gente que no nos regresara, sino es una cosa de confianza y funciona muy bien así. Con esa videoteca hemos organizado muestras en muchos lados, también hemos hecho donaciones a instituciones que los utilizan para el trabajo que hacen, etcétera. En eso trabajamos muchos años. A partir del año pasado decidimos formar unos circuitos alternativos y acercar los documentales más a la gente. Uno de ellos inició hace 5 años, en el 2009, que es la Red Alternativa de Exhibición de Documentales. ¿En qué consiste esto que le llamamos la RAED? Consiste en una serie de centros culturales que deciden formar parte de esta RAED y que exhiben el mismo documental en la misma semana. O sea, cada quien a la hora y el día que tiene costumbre y sabe que el público asiste a su centro cultural, pero todos lo hacen la misma semana. Eso nos permite hacer un cartel común donde se pone en qué los datos generales y después un hueco para que el centro cultural diga, bueno, aquí en el José Martí es los jueves a las 6 de la tarde, ¿no? Y entonces ese cartel nosotros lo repartimos, también hacemos unos flyers, etcétera, lo difundimos en nuestra página y ya ahí en la página vienen los horarios concretos. Eso ha funcionado desde el 2009, ya tiene, pues ya van a ser casi 6 años que funciona, 5 años. Y ha tenido sus altibajos, por supuesto, pero el año pasado lo relanzamos, ¿no?, otra vez, y está funcionando muy bien. El año pasado tuvimos alrededor de 20 sedes en provincia en esta red y como otras 20 en la Ciudad de México. Entonces funcionó como con 40 sedes durante todo el año. Y ese proyecto va a seguir, ¿no? Porque ese realmente es la creación de públicos. O sea, que la gente, a lo mejor el primer día tienes una persona y a la siguiente semana tienes 3 y a la siguiente 5 y a la siguiente 10 y a lo mejor después ya no te caben en la sala. Ese sería nuestro ideal, ¿no? Ese es un proyecto. También el año pasado sí iniciamos uno nuevo que fue salir a las plazas públicas, ¿no? Tuvimos la oportunidad de comprar una pantalla grande, un buen videoproyector, un equipo de sonido y entonces dijimos, pues vámonos a las plazas públicas. Entonces empezamos a acordar con las delegaciones y les dijimos, nosotros ponemos todo y tú pones sillas y lonas, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar con varias delegaciones. El año pasado logramos trabajar con algunas mejor, con otras peor, pero con 12 delegaciones de las 16 de esta ciudad, ¿no? A 4 de plano no pudimos entrar. Es muy disparejo el trabajo cultural de las delegaciones, ¿no? Hay algunas donde es dirección general, ya son 3, antes eran... Primero era Coyoacán, después Tlalpan también y ahora es Cuauhtémoc, pero hay otras donde cultura está con parques y jardines, ¿no? O sea, eso es real. O sea, en la delegación Cuajimalpa, creo que es una sección, ni siquiera es un departamento, la sección de cultura está dentro de parques y jardines. O sea, dices, no puede ser, pues esa es la importancia que le dan a la cultura, ¿no? Y entonces, bueno, hay delegaciones, o sea, no entramos, pero logramos hacer como 80 exhibiciones en plazas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo que a nosotros nos gusta mucho, nos parece que hay que seguirlo, etcétera. Y otro que nos parece muy importante, tal vez el más importante de todos, pero el más difícil, es entrar a las escuelas públicas, entrar a las preparatorias, ¿no? Yo pienso que este trabajo de formación de públicos debería empezar desde la secundaria y si no antes, desde quinto, sexto de primaria, donde los chavos empiecen a ver otras cosas, donde haya un cine debate, donde se discutan y además se discutan las problemáticas de los mismos chavos a partir de un documental y no a partir de una conferencia como se acostumbra, ¿no? Entonces, ese proyecto el año pasado no pudimos hacerlo, no pudimos entrar. Tratamos de negociar con todos los subsistemas de educación media superior de esta ciudad, nos fue imposible, pero este año parece ser que ya vamos a entrar, ¿no? Ya vamos a empezar exhibiciones en los IEMS, en estas famosas preparatorias del PEJE que les llaman, ¿no? Los Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Ya a partir de marzo vamos a iniciar exhibiciones y este proyecto de cine club en esas preparatorias. Estamos entrando en los colegios de bachilleres ya también, ¿no? Nos dimos cuenta que si tratamos de entrar, por ejemplo, en algunas instituciones como bachilleres desde arriba, desde las cabezas, es muy difícil. Pero si tú vas y hablas con los directores de las escuelas directamente, es otra cosa, ¿no? Entonces es más fácil que se te abran las puertas empezando desde abajo. Nosotros quisimos como ahorrarnos, tal vez, ¿no? Tal vez dices, ay, pues es que si convences al de arriba, pues ya tienes 20 que vas a poder trabajar con 20 al mismo tiempo y no tienes que ir a los 20, ¿no? Para hablar con los diferentes directores. Pero bueno, parece ser que esa es la fórmula. Digo, en esto vas aprendiendo, ¿no? Es la forma en que hay que irlo a hacerlo. Entonces ya en el Bachiller School Huacán, por ejemplo, ya acordamos que vamos a empezar también exhibiciones en el patio con los chavos. Y eso a mí me parece que cuando logremos eso, cuando logremos entrar a las preparatorias y después a las secundarias, y no nosotros, o sea, cuando realmente los medios audiovisuales y otro tipo de propuestas audiovisuales puedan tener los chavos para discutir, para ver otro tipo de cosas, la cosa será diferente en este país, ¿no? Entonces es un tercer proyecto que apenas en este año vamos a poder arrancar, y sigue lo de la videoteca y sigue todos los demás, ¿no? Eso digamos que vamos aumentando, ¿no? Para nosotros en el futuro, a mí me encantaría, por ejemplo, de esta videoteca poder tener videotecas particulares en cada, en muchos lugares, ¿no? En muchos centros culturales, en todos los que sean nuestras sedes, no solamente exhiban el día de que es la RAED o el día de no sé qué, sino tengan ahí un espacio donde tengan un stock de documentales y la gente del lugar, la gente de la colonia, de la cuadra, pues pueda ir, tenga un monitor ahí en esos espacios y pueda agarrar y ver ahí mismo los documentales, ¿no? Como formar muchas videotecas de Voces contra el Silencio en diferentes zonas, en diferentes colonias, en diferentes partes de este país.
Claro, por supuesto, y muy interesante estas redes de exhibiciones, como tú mencionas, sobre todo en las plazas públicas y en particular en las escuelas, en las primarias y en las secundarias también sería ideal. Pero, pues bueno, Cristian, a mí me gustaría meter mi cuchara en este momento, porque tú hace rato en el bloque pasado decías que a lo mejor cuando iniciaban, hace unos 10, 15 años, cuando estaba Blockbuster, cuando todavía no estaba todo esto del internet, decías que a ti te gustaría o el sueño en ese momento sería como tener la presencia que tiene Blockbuster, ¿no? En todas y cada una de las teles a donde llegan estas películas. Y inmediatamente, ahora que mencionas la marca de Blockbuster, me vino a la mente, pues, la marca de la empresa que desplazó a Blockbuster, por ejemplo, Netflix. Y me vinieron otras muchas más a la mente de cómo es que utilizando el internet precisamente, o mejor dicho, estas empresas tienen todo su catálogo en internet para que cualquiera lo pueda descargar. Esto, pensando en la logística de estos festivales y que a lo mejor ya no haya ni siquiera necesidad de pensar en que alguien vaya a buscar a las personas que no regresen los documentales, sino que simple y sencillamente estén al acceso de todos cuando todo mundo quiera, las 24 horas del día. ¿Esto lo tienen pensado?
Mira, lo que pasa es que, bueno, esto que estás mencionando finalmente es una forma de distribución, ¿no? Y tú cobras por esa forma de distribución, aunque sea poquito, pero la gente paga, o sea, y se cobra por... Sé que hay canales que tú puedes conseguir las cosas sin que se pague, pero bueno, no es lo oficial, ¿no? No está permitido, digamos.
Piratería, en pocas palabras.
Estás como en la piratería cibernética, podríamos decirle, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces, si tú eres distribuidor, tú cambias, ¿no? Yo ahí hago una distinción. Nosotros somos difusores y no distribuidores. Porque cuando tú eres distribuidor y hay dinero de por medio, ya la relación cambia. Y entonces empieza el dinero siempre...
Trae problemas.
El dinero trae problemas, el dinero... si tú empiezas a cobrar, pues al rato van a decir, ay, no, pues es que Cristian en realidad vendió tanto y solamente dijo que vendió tanto y se está transando el resto. En cambio, digamos, ese es otro, es un trabajo que hay que hacer. Yo creo que alguien debe tomar la estafeta y hacer ese tipo de proyectos, pero no es el nuestro. El nuestro es ser difusores y yo creo que la gente nos da los documentales con toda la confianza del mundo porque sabe que nosotros no vendemos a nadie. Es más, si a nosotros alguien llega y se nos acerca y nos dice, oye, es que yo quiero comprar ese documental para pasarlo en la televisión tal, nosotros lo que hacemos es ponerlo en contacto directamente con el realizador o con el productor y ustedes se ponen de acuerdo, ¿no? Porque si nosotros nos pusiéramos intermediarios, pues ya tendríamos que decir, ah, bueno, sí, pero de los 100 pesos, pues danos el 30, ¿no? O danos el 20, no sé cuánto, no sé qué comisiones se cobren, la verdad, en ese tipo de transacciones. Pero entonces ya es cambiar, ¿no? Porque entonces cambias y pones las reglas claras en todo caso, ¿no? Y dices, ah, pues de cada venta que haga yo me quedo con tanto y te voy a dar tanto, ¿no? Entonces, ya es cambiar. Entonces, a mí sí me gustaría, nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de hacer una televisión por internet. Y entonces en esa televisión por internet, darle espacio no solamente, no sería un canal solamente para exhibir los documentales de Voces. Habría una barra de Voces, por supuesto, ¿no? y en esa sí tendría que ser gratuita, pero es como ya una propuesta. Pero también habría una barra de ONGs dedicadas a género, de ONGs dedicadas a derechos humanos, de ONGs dedicadas a jóvenes, en fin, sería como un canal muy social de abrir espacios a aquellos grupos que no tienen espacios en ningún lugar, ¿no? O sea, un poco ese es el proyecto de televisión que tenemos.
Claro, perfecto, muy interesante. Pero desafortunadamente se nos acaba el tiempo para este tercer bloque, Cristian. En un momento regresamos aquí en Ajusco Radio.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Entrevista con Cristian Calónico, coordinador general de Voces contra el Silencio. Pues estamos aquí de regreso en Ajusco Radio, continuando con la entrevista que le estamos haciendo a Cristian Calónico, muy interesante, representante y coordinador de Voces contra el Silencio. Y regresamos a este cuarto bloque, Cristian, en donde a nosotros, pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero nos gustaría concluir con palabras finales que tú nos quisieras decir, alguna última cosa que quisieras mencionar en esta entrevista.
Mira, quisiera mencionar tres cosas. Una, invitar a la gente a que si quiere hacerse nuestro festival, estamos a tiempo y entonces simplemente se comunique con nosotros a los correos, teléfonos o páginas donde ahorita voy a decir, ¿no? Dos, que también estamos abriendo un espacio para voluntarios que quieran colaborar con nosotros, porque como ustedes supondrán, este esfuerzo de tener tantas sedes paralelas, de hacer tantas actividades al mismo tiempo, pues sí tenemos unos recursos y unos apoyos, pero no son suficientes para tener la gente necesaria para este esfuerzo. Entonces, bueno, nosotros invitamos a chavos, jóvenes, no necesariamente tienen que ser de comunicación, pueden ser de diferentes áreas o pueden ser de ninguna área también, y se pueden acercar con nosotros y tendrán aquí una puerta abierta para colaborar en alguna de las cosas que tenemos que desarrollar durante el festival, ¿no? Y la tercera, bueno, pues es dar nuestros datos de contacto, ¿no? Toda la programación, todas las actividades que haremos, sugerencias, comentarios, etcétera, lo pueden encontrar en www.contraelsilencio.org, esa es nuestra página. También ahora, últimamente, un poco por mi edad, no le habíamos dado la importancia necesaria a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y que ahora me he dado cuenta que pues es muy importante y que son muy efectivas y que realmente sí funciona, ¿no? En un sentido, nada más como nota te digo, en este festival es cuando más documentales nos han llegado, pero 2 meses antes de cerrar la convocatoria o 1 mes antes abrimos la posibilidad de que nos mandaran los documentales por plataformas digitales, ¿no? Antes siempre era en cinta, DVD, o sea, en físico. Bueno, cuando abrimos esa posibilidad nos llegaron 200 de los 520 documentales, llegaron por plataformas digitales, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo?
Que, pues, las que redes funciona, sociales funcionan.
Funciona, claro, ¿no? Y que además es mucho más barato y no estás enriqueciendo a FedEx y a DHL y a esas esas empresas te cuesta muchísimo menos que lo que te cuesta mandar tu video en físico, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo hemos abierto, estamos haciendo un trabajo importante en redes sociales, ¿no? En Facebook y en Twitter. Entonces también se los voy a dar, la página de Facebook es www.facebook.com/contrailsilencio.org y Twitter es www.twitter.com/vocescontra y el Twitter es @vocescontra, ¿no? Entonces los teléfonos de la oficina son 5606-7376 o 5528-0797 y los correos electrónicos son nos pueden escribir es festival@contrailsilencio.org o contacto@contrailsilencio.org. En la página web de Contra el Silencio viene una parte de voluntarios, entonces ahí se inscriben y entonces ahí pueden, ya nos comunicamos con ustedes, pero no todo el mundo tiene acceso a internet, entonces también nos pueden hablar por teléfono, o pueden acudir a nuestra oficina, que estamos muy cerca de donde está la sede de Radio Ajusco, ¿no? Entonces,
Relativamente,
cuando menos estamos en la misma delegación. Así y en es. El sur de la ciudad, claro, sí. Que es la delegación más grande, entonces también las distancias son grandes, ¿no? Entonces pueden venir aquí a Carrasco 74, Colonia Toriello Guerra, en Tlalpan, ¿no? A una cuadra de Avenida San Fernando, por la zona de hospitales.
Pues así es, ya escucharon todos aquellos que estén interesados en organizar una sede para este festival en su colonia, en su barrio, con su colectivo, o incluso personas individuales que tengan este interés, pues ahí está la convocatoria y las puertas abiertas por las próximas 2 semanas para que se metan, se inscriban. También este llamado a todas aquellas personas que quieran ser voluntarias o tengan esas ganas de querer ayudar a esta organización, que por supuesto es sin fines de lucro, pues acérquense también a los datos que nos acaba de dar Cristian. Y pues Cristian, no nos queda más que despedirnos desafortunadamente. Me gustaría darte las gracias por habernos recibido, por habernos platicado esto que ustedes están haciendo, que es muy importante para la comunidad, para la cultura, pero sobre todo como lo que tú decías y medio señalábamos, que es un primer pasito como para empezar a cambiar la situación social de nuestras comunidades y posteriormente, bueno, como personas, como individuos, para posteriormente poder cambiar a nuestras comunidades, para posteriormente cambiar a lo mejor en un plazo, a largo plazo, a nuestro país, ¿no? Me gustaría repetirlo, agradecerte mucho por esta entrevista. Por supuesto seguiremos aquí al pendiente de ustedes y en futuras entrevistas con algunos otros compañeros, pero pues muchísimas gracias, Víctor.
No, pues gracias a ustedes y bueno, pues invitarlos del 29 de marzo al 5 de abril. Habrá alguna sede cerca seguramente de donde viva cualquier persona de esta ciudad, ¿no? Y en nuestra sede principal, que es el Centro Cultural Universitario, pues estarán todas las películas en concurso, muchas de ellas con la presencia del realizador, entonces podrán conversar también con los realizadores. Tendremos esto en las plazas públicas, cuando menos aquí de Tlalpan ya está prácticamente confirmado. Entonces, bueno, pues invitarlos a que asistan a esta semana intensiva de documentales, además de que pueden acudir a nosotros para verlos posteriormente, porque los tendremos en la videoteca, todos los que vamos a exhibir, más los que hemos exhibido en las otras 7 ediciones de Contra el Silencio. Y bueno, muchas gracias por el espacio y felicidades pues por el esfuerzo que hacen por esta radio comunitaria.
Aquí estamos igual y pues mándanos un saludo, más bien dicho, mándale un saludo a todo el pueblo de allá de Santo Tomás que te va a estar escuchando cuando transmitamos este programa el domingo.
No, pues un saludo acá ya a todos los compas de Santo Tomás Ajusco. Así y esperamos es. Que en algún momento pasado el festival podamos asistir en estas exhibiciones que hacemos en plazas públicas, a ver si podemos organizar una ahí en el kiosco de la plaza de Santo Tomás.
Precisamente Santo Tomás va a ser una sede alterna de este festival y pues bueno, por supuesto el interés de seguir con estas redes de exhibiciones que tú mencionas, así que seguramente nos veremos en el festival y posteriormente posterior al festival. Mi nombre es Fernando Torres, por allá por el pueblo me conocen como El Turco. Y esto es Ajusco Radio, espero que les haya gustado esta entrevista y nos estamos viendo dentro de pronto por allá arriba entre las nubes y las montañas. Hasta luego.
Ajusco Radio presentó entrevista con Cristian Calónico, coordinador general de Voces contra el Silencio. Viernes 21 de febrero de 2014. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio transmite desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.